tam jeży warte. Seguir en control, en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar ya lo mejor. Vámonos de viaje, todo se deshace.
Seguimos en la mañana del espectador. Es abogada, se desempeñó en esta función para la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay durante 27 años. Fue asesora legal de la obra del Padre Cacho y es cofundadora del Servicio Paz y Justicia y del Observatorio del Sur. El pasado 10 de septiembre asumió la presidencia del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos tras la salida de Mariana Mota. También se le conoce como la abogada de los pobres o la abogada del pueblo. Aquí asesoró a cientos de personas en diferentes temas legales en forma honoraria en la parroquia Santa Gema y podría seguir hablando un montón de María Josefina Pla, que ya nos acompaña. ¿Qué tal?
¿Cómo está? Buen día. Tengo que pedir que bajen esos títulos.
Pero bueno, es un historial muy importante. Y bueno, y ahora usted está en la presidencia del Consejo Directivo, eso es lo formal, ¿no? De la institución.
Formal de y lo reitero para que, porque preguntan, pero ¿hubo renuncia? No, claro. Es la ley que prevé un consejo directivo de 5 miembros y una rotación anual.
Claro.
Y lo que no teníamos era organizado la rotación como se iba a dar, entonces elegimos unos días antes del vencimiento del plazo, pero esta vez tomamos la precaución, ya organizamos la la forma en que vamos a rotar.
O sea, ya está definido.
Definido los otros tres, el orden que van a seguir.
Uno recuerda en la discusión parlamentaria para la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos todo lo que costó llegar a un acuerdo para que se estructurara una institución de estas características, incluso desde el punto de vista hasta del nombre, ¿no? Que algunos llamaban instituto.
Y yo me río, trato cuando me ponen, que me cambian algo el nombre, me dicen Josefina solo, y yo digo María Josefina, me da pie a veces para decir qué día ni institución. Me encantó que aquí dijeron bien el nombre, pero aún en comunicados oficiales, cosas de otras instituciones del Estado que ponen instituto, la gente dice comisión, entonces cuesta ubicarlo en el escenario que es un organismo del Estado, pero con independencia de los tres poderes, elegido por el Parlamento y que tiene una función especialmente de protección, defensa y promoción de los derechos humanos, pero eso le da un rol especial para, de alguna manera, observar las políticas sociales, las normativas, asesorar en materia de cumplimiento de convenios internacionales, de convenciones, de informes que debe rendir a los comités. Y eso es su rol especial.
Cuando en aquella discusión que yo señalaba recién, ¿no?, sobre la discusión de qué, para qué, qué y para qué una institución nacional de derechos humanos, estaba muy presente, bueno, la vinculación, ¿no?, hablando políticamente, de Institución Nacional de Derechos Humanos y pasado reciente. Y eso es uno de los elementos a considerar, pero mucho más amplio.
Porque además es el surgimiento en el mundo de las instituciones nacionales de derechos humanos, o en otro nombre más corto que se le dice los ombudsman o los defensores del pueblo, es un proceso histórico a nivel mundial, a raíz, y digo, no voy a desde el, este año estamos cumpliendo los 70 años de la declaración del 48. Luego de eso vinieron en una redacción que es impecable, completa, linda. Nosotros ahora en la acabamos de poner en un formato de, no sé cómo se llama técnicamente, porque es en vidrio, en grande, está en el jardín, o sea que uno cuando entra se puede leer toda la declaración internacional. Pero eso ha sido completado con nuevas normas, pactos, porque van, la sociedad en el mundo va descubriendo nuevas temas para reivindicar en esa lucha por una convivencia lo más humana posible, en paz, en justicia. Entonces, en el 93 hubo una declaración de las Naciones Unidas que aprobó esa necesidad de organismos independientes que monitorearan el cumplimiento de las... Y así fueron surgiendo a partir de esa fecha, y ahí se establecieron lo que eran los principios de París, que daban las pautas de lo que era una organización independiente. Y bueno, esa es la situación de la
institución. Ahora, la institución tiene un desafío muy grande, que es también hacerse conocer entre la gente, es decir, que la gente sepa que la institución existe, que es el lugar a donde puede recurrir para reclamar el cumplimiento de sus derechos. Hay que trabajar bastante en eso todavía.
Por eso señalamos permanentemente esa diferenciación entre lo que fue la labor del primer consejo directivo y este segundo, que desde el primer día en el discurso inaugural de Mariana Mota, que fue la primer presidenta, era eso, descentralizar. Ella lo resumía en que fuera verdaderamente nacional. Y yo le agrego permanentemente que ese esfuerzo de descentralizar tiene está dentro de ese esfuerzo de conocimiento. Entonces, tiene muchas formas de lograr. Cada vez que nosotros venimos, y yo puedo decir, está cargada la agenda de ir a distintos lados, a distintos medios de prensa, todo colabora en este esfuerzo de difundir la institución, porque hoy no, yo en este momento no estoy sabiendo dónde están ubicados todos los oyentes.
¿Y qué objetivo se fija usted en este año de presidencia de la institución? Bueno, porque cada uno, desde que existe la institución, ha ido poniendo como sus énfasis en la presidencia.
Sin duda. Yo dije el día de asumir que evidentemente de ese esfuerzo de descentralización felizmente estaba en marcha, pero felizmente en marcha estaban otras cosas importantes a continuación del comienzo que habían aparecido en la marcha. Una era que se había aprobado la ley de sitios de memoria. Yo estuve aquí en la radio en otro programa el 27 de junio mismo, el día que se inauguraba el sitio de memoria, pero todavía no estaba aprobada la ley, que se aprobó el martes siguiente. Ahora estamos en etapa de cumplimiento y nos han venido otras responsabilidades por otras leyes, como es la ley de salud mental, que se aprobó en septiembre del año pasado. Yo desde que asumí en el año pasado el esfuerzo por dos cosas: el cumplimiento de las responsabilidades que la ley de salud mental nos otorgaba, y lo que días antes de nuestra designación se había comprometido la institución, que era en el marco de su competencia crear un grupo de trabajo para hacer una propuesta de monitoreo independiente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, tarea que fuimos elaborando durante el año y que hoy nos toca seguir empujando para que eso se haga realidad y se siga avanzando en la responsabilidad que tiene el Uruguay de implementar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en esas dos áreas, con salud mental y discapacidad, y las tareas propias de la presidencia, estoy tratando de repartir el tiempo. Sin duda que hay otros temas, porque por ejemplo este mes, que estamos en el mes del adulto mayor, porque me comprende la general y la ley, soy la mayor de la institución, soy de la misma edad que la Declaración de los Derechos del el 48, y siempre hay otros temas que nos convocan, pero en el área de la salud mental, que significa un esfuerzo enorme, porque significa hacer un cambio en nuestros de toda la sociedad, entendiendo lo que es la salud mental cuando veníamos de más de un siglo, un paradigma sanitarista y sobre todo una mirada desde la sociedad de aislamiento, de apartamiento, de encierro, de miedo.
Sí, de exclusión.
Entonces, no se saca de un día para otro eso, y lo que tenemos que cuidar permanentemente es que no se reproduzca de golpe, porque decir, uno puede poner el acento en que se van a cerrar determinadas instituciones monovalentes, asilares, es decir, los manicomios, uh-huh. Está la expresión muy fuerte de desmanicomialización, uh-huh. Palabra difícil, pero hay otras responsabilidades en la defensa de cada uno de los usuarios, en educación, en derechos humanos, en qué significa que esas personas son sujetos de derechos, de acuerdo a la Convención de las Personas con Discapacidad. Todas las personas son capaces, o sea, el principio es ser capaz, no tiene sentido la declaración de incapacidad en forma general, pero sobre todo el aislamiento y el no reconocimiento de muchos derechos de ser sujetos de su vida, de tener la decisión sobre el consentimiento informado de los tratamientos, el reducir la internación, el que se internen en hospitales comunes, en que se traten realmente con dignidad. Y eso lleva mucho tiempo. Hay que creer que es posible con todos, aún con todos los daños que implica años de institucionalización, tenemos que creer que es posible cambiar, y es posible cambiar para una vida más digna, con menos sufrimiento, menos medicalización. Hay mucha
cosa para hacer.
Para hacer, estar atento a las condiciones en que viven, ver los índices de suicidio que hay en esos sectores, todo realmente preocupante.
Uh-huh. Y allí hay una tarea también de difusión, de pronto, para toda aquella gente que no ha tenido una cercanía con este tipo de institucionalización, digamos, ¿no?
Voy a decir algo, estamos en la víspera del fin de semana del patrimonio. Uh-huh. Yo voy a participar en... la institución tiene una, está en el librito, en toda la agenda, en todo el programa, pero personalmente voy a participar en los actos en el Hospital Vilar de Boo. Uh-huh. Y que lamentablemente, no sé por qué factor, no están en el programa, uh-huh. Pero seguro que va a haber la bandera amarilla que uh-huh. identifica. Y ahí va a haber varias charlas que implican a lo largo del día varias. A mí me toca a las 4 de la tarde, pero hay previas a las 14 y a las 11, con participación de personas que han sido significativas desde ya, porque no hay que esperar el día de la ley para empezar a hacer cosas nuevas. Claro. Hay hace rato que hay experiencias realmente significativas, y sobre esas la historia del hospital, y entonces uno va rastreando modificaciones, rastreando historias que ya desde 1884 señalaban claramente cosas que aún hoy, a tanto tiempo, siguen
sucediendo. María Josefina, voy a leer algunos datos que de la propia institución, ¿no? En el año 2017 llegaron 649 casos de los cuales hubo intervenciones, 7 de cada 10 intervenciones fueron asesoramientos. 7 de cada 10 es para asesorar, consultas, mientras que el resto fueron por vulneración de derechos. El 68% fueron asesoramientos en realidad, consultas vinculadas a la protección de defensa de los derechos humanos, mientras que el 32% vinculadas a vulneración de derechos. Y los temas son muy variados: discriminación, integridad personal, trabajo, salud, debido a procesos administrativos y educación. También allí aparece el Ministerio del Interior como el organismo del Estado que generó más denuncias y también más consultas. Respecto de los temas de salud y medio ambiente, agregaría yo también, hay una nota hoy en Búsqueda que se titula "Problemas en la gestión de la planta de OSE que abastece el área metropolitana generan impactos acumulativos en la calidad del agua". Y dice: "La Institución Nacional de Derechos Humanos detectó malas condiciones de mantenimiento en la usina y ordenó a la empresa estatal que en 30 días presente un plan con soluciones". ¿Cómo ha sido esta investigación decisión?
No te voy a hacer toda la historia, pero tiene que ver con aguas, en aguas corrientes, el tema del tratamiento de los lodos, y es un tema absolutamente técnico. Debimos, para informes de OSE, ser asesorados por la Facultad de Ciencias y demás, y hay una preocupación, y se firmó la resolución esta semana. En la institución además hay un equipo de referencia temática sobre temas ambientales, y son los que de alguna manera han redactado la resolución, de alguna manera observando y pidiendo la observación sobre el tratamiento de los lodos. Es interesante tener en cuenta que las resoluciones se hacen recomendaciones que no son vinculantes, y después, y cada vez más, estamos dedicados al tema del seguimiento. Uh-huh. Se les dan plazos y se le revisa en el plazo, y se le vuelve a pedir nada más que una resolución de seguimiento para ver qué cambios se han hecho en el tratamiento. En este caso, como la resolución es reciente, de este martes, que debe haber sido comunicada en el día de...
¿Quiénes han llegado a denunciar este caso puntualmente hasta la institución?
Son denunciantes colectivos.
Uh-huh. Grupos preocupados por la situación del agua.
Del agua.
Uh-huh. La institución ha tomado en el último tiempo un rol importante en temas ambientales. Usted señalaba recién que hay un equipo específico trabajando en el tema, pero ha habido una serie de recomendaciones que ha planteado la institución por ejemplo, ahora recuerdo un informe que planteó sobre la ley de riego. Es decir, el tema ambiental y el reclamo de los derechos ambientales se ha instalado como un tema importante.
El tema ambiental es un tema esencial a la vida, que a veces cada generación no toma en cuenta que se trata de la defensa del derecho a vivir. Es decir, uno dice temas medioambientales y piensa en temas ecológicos, de basura, todo, pero el tema y el agua. El tema ambiental es el derecho a defender la casa común, que es nuestro universo donde desarrollamos nuestra vida, y que no es propiedad nuestra, sino que las generaciones que siguen deben de tener un lugar para vivir. Y entonces es responsabilidad de cada uno el cuidado. El tema del cuidado hoy, los avances en desarrollo han significado apropiarse de la naturaleza y a veces tratarla no con el cuidado debido. Y en esta materia, uno de los derechos principales que se plantean y que la institución busca garantizar es el derecho a la participación, el derecho a estar informado, y el derecho a opinar. Y hay mecanismos legales, y hay mecanismos o hay previsiones constitucionales en esta materia, y esa es la responsabilidad que tenemos.
Justamente en ese tema de la participación, recientemente Uruguay recibió algunos cuestionamientos cuando se recibió el cumplimiento de los la forma en la que Uruguay garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahora en enero del próximo año va a haber una revisión en el examen periódico universal.
En este momento está
está abierto ese proceso.
Sí, es el proceso que está trabajando el Ministerio de Relaciones Exteriores junto a la sociedad civil, uh-huh. una instancia muy interesante hace un mes de ir viendo las observaciones que se realizó en la institución y en estos días ya convocaban a ir viendo el borrador. Uh-huh. O sea que eso es interesante haber mencionado el EPU, porque hoy cuando hablábamos uh-huh. de lo que era la historia y la evolución en la defensa de los derechos humanos en el sistema universal y las nuevas maneras de monitoreo, y hablábamos de las instituciones, el último desarrollo ha sido la creación del EPU, que se llama Examen Periódico Universal, y significa que a cada país, cuando se le asigna una fecha, porque hay cada tantos años le toca a cada país, es observado por sus pares. A veces son instancias que parecen lejanas a la población, pero significa que Uruguay va a sentarse a un banquillo uh-huh. y todos los demás países le pueden hacer observaciones. Entonces se plantea el cumplimiento de los derechos y las defensas. Hay veces que el Estado no queda bien parado, uh-huh. que después se le da también plazos y seguimientos. Yo hoy hablé del seguimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, uh-huh. pero en la institución tenemos otra área que hoy no le hemos mencionado uh-huh. para nada, que es el Mecanismo Nacional de Prevención, uh-huh. que significa prevención de la tortura acá, y eso uh-huh. surge del pacto adicional a la Convención sobre la Tortura. Y bueno, todo es permanentemente el esfuerzo de ir monitoreando, o sea, ir viendo los cumplimientos, ir viendo lo que la garantía no jurisdiccional que tenemos.
María Josefina, ya en el final de la entrevista, usted arrancaba la charla hablando de descentralizar, ¿no? Y uno mira al interior, ¿no? En un país donde miramos mucho el ombligo, una ciudad en realidad, Montevideo, ¿no? Y no tiende a ver hacia afuera, y en esa descentralización también estaba la petición hacia la rendición de cuentas de parte de la institución de contratar más funcionarios, de tener un presupuesto más acorde, pero hubo un recorte allí. Usted evalúa que hubo no hubo voluntad política de apoyo a la institución en ese sentido.
Es decir, hubo no creo que haya sido con la institución, sino veníamos permanentemente, o en los 6 años de funcionamiento, se nos había otorgado el presupuesto que teníamos. Y esta vez hubo un esfuerzo de hacer una rendición de cuentas austera en todos los términos. Entonces, lo nuestro, creo que no me hago esa mirada. Y nos exige ser imaginativos para poder lograr seguir haciendo el esfuerzo de descentralizar con él los presupuestos que tenemos. Tenemos todavía algún pase en comisión que podemos recurrir para crecer la plantilla de funcionarios.
Ustedes estaban pensando en 13 nuevos y van a quedar en 5 nuevos funcionarios.
No tengo así esa numeración. Sí sé que además estamos en un proceso de modificación de algunas normas de la propia ley y que por ahí también estamos pidiendo algún aumento de pase en comisión, que tenemos un límite de 10. Tenemos los convenios que tenemos de trabajo con instituciones como la Universidad de la República, que bueno, estamos viendo por qué forma lograr el cumplimiento de nuestras facultades y de nuestros propósitos, que es lo que estamos tratando de hacer. Estamos en proceso del plan estratégico nuevo y la idea es cumplirlo.
Muy bien, María Josefina Plá, presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por haber estado en la mesa del espectador.
Muchísimas gracias.